La entrevista.
8 de la mañana, 18 minutos, nos vamos a ir a Argentina, vamos a conversar con Federico González, nuestro analista político en ese país. Obviamente está la situación de las elecciones que se registraron este fin de semana. Primero lo voy a saludar. ¿Cómo anda, Federico? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, sí. Antes de ponerlo en tema, me supongo la expectativa que hay en el vecino país de cara al partido de esta noche, ¿no? Un país como el nuestro, futbolero, donde el fútbol ocupa un lugar muy importante, ¿no?
Y sí, sí, acá me recuerdo el eslogan de, no sé, de algún programa futbolero de los 60, el fútbol pasión de multitudes.
Exactamente. Bueno, las elecciones legislativas realizadas en el vecino país, en realidad tenían en juego un tercio de las bancas de la Cámara de Senadores y casi la mitad de los escaños de la Cámara Baja, y volvieron a mostrar un panorama bastante complicado, ¿no? Un panorama político polarizado, y el actual gobierno de Alberto Fernández ahora no queda muy bien parado, ¿no? De hecho, él en las últimas horas llamó a una inexorable negociación, ¿no?
Sí, bueno, es así. Creo que una de las posibilidades es que después de las elecciones quedara algún indicio de ordenamiento del mapa político. Y a mí me parece que eso no se estaría dando, que esa era otra de las posibilidades, porque me parece que había una expectativa de que el resultado iba a ser desfavorable al gobierno, pero que también había una expectativa de que la provincia de Buenos Aires, que tiene un valor simbólico y estratégico particular, la diferencia iba a ser mayor. Entonces me parece que como eso, es decir, lo primero ocurrió, es decir, fue una derrota importante para el gobierno, pero lo segundo, que era el capital simbólico, no ocurrió como se esperaba, y ahí el gobierno tuvo un desempeño mejor del que se esperaba, a pesar de que perdió. Entonces, absurdamente, el gobierno se agarra de eso para, bueno, decir que hay motivos para festejar, para llamar a un festejo, y que, bueno, eso, de cara a la opinión pública, queda como una profunda negación de los hechos. Entonces me parece que eso, por un lado, no suma, y por otro lado, el llamado a un acuerdo con todos los actores políticos y con la oposición, no fue expresado de la manera en que correspondería cuando hay, a veces se dicen los decretos de necesidad y urgencia. Acá hay una necesidad y urgencia de un acuerdo, y cuando hay algo que es muy importante hay que pedirlo con modos que sean claros, y que sea una invitación al acuerdo constructivo. Y me parece que el presidente utilizó palabras que no ayudan para que eso sea tomado en serio, para que la vocación de diálogo sea tomada en serio.
Federico, ¿quién ganó las elecciones exactamente en modo político?
Bueno, en modo político, y yo creo que las ganó la oposición ganó la mayoría de las provincias.
Estamos hablando de Juntos por el Cambio, ¿no? Que tiene
Juntos por el Cambio, sí. Juntos por el Cambio, que la provincia de Buenos Aires se llamaba Juntos, pero bueno, es, digamos, la posición más importante, que, bueno, responde al partido
que tiene a María Eugenia Vidal como referente, ¿no?
Exactamente, y es el partido que fundó Mauricio Macri en alianza con, es una coalición del partido que fundó Mauricio Macri, el presidente anterior, en alianza con los radicales, que son otro de los partidos importantes de este país. Claramente ganó, y ganó muy bien, pero vuelvo a insistir, como había, acá nosotros le llamamos, para mí, eso expresa el modo en que empezamos la política, a lo de la provincia de Buenos Aires le llamamos la madre de todas las batallas, es decir, me parece que es un lenguaje belicoso que ya denota algo que no corresponde. Entonces, en la madre de todas las batallas, como se perdió, como se dijo alguna vez, por apenas un puntito y fracción, entonces tiene como sabor a empate. Entonces, bueno, hay que festejar eso. Y por otro lado, hasta ahora se pensaba que se podía perder la mayoría en las cámaras de diputados, pero habría un empate o se conservaría la primera minoría. Entonces es como se festeja, el gobierno pretende festejar una victoria muy digamos en forma absurda, pretende festejar algo que no se condice con los hechos. Entonces yo creo que eso he codificado a la opinión pública como, pero otra vez no entendieron el mensaje de las urnas.
Bien, Alberto Fernández se ve obligado ahora a negociar, ¿no?
Sí, se ve obligado a negociar, pero bueno, una cosa es que los hechos indiquen que hay que hacer algo, y claro, otra cosa es que se haga.
Ahora, porque acá en Uruguay, por ejemplo, cuando escuchamos el negociar, nos preguntamos, ¿negociar sobre qué, no? ¿Por dónde pasa la agenda política hoy en el vecino país, sacudido por la pandemia, con una situación económica muy complicada?
Y bueno, es que acá desde hace tiempo sabemos cuál es el problema. El diagnóstico está claro, lo tiene claro cualquier hijo de vecino, cualquier ciudadano de a pie. O sea, acá tenemos un problema económico tremendo, la pobreza no para de aumentar desde hace años, hay una tremenda inseguridad y hay una alta corrupción política y no se cree en la justicia. Y eso es muy claro, con cifras, con datos, con humor social. Y bueno, está claro lo que hay que hacer, pero no se hace. Y por otro lado, respecto de la convocatoria, ayer algunos miembros de la oposición decían, bueno, pero al final concretamente todavía no la hicieron, porque desde el punto de vista formal no se hizo la convocatoria. O sea, se dijo que se iba a hacer. Y yo creo que el gobierno ahora está perdiendo el tiempo con organizar la marcha del festejo. Y acá hay algo muy claro. Cuando hay algo importante que decir, hay que decirlo ya. Y no dilapidar más el tiempo. Y yo creo que el gobierno no termina de entender eso. No termina de entender la gravedad del problema que vive el país. Entonces, bueno, mientras eso no ocurra, se seguirá perdiendo el tiempo con cuestiones intrascendentes. Pero a mí me parece que es un estilo del gobierno el no reconocer realmente la gravedad del país y que ha sido derrotado en la selección.
Federico, me llamó la atención el discurso de María Eugenia Vidal, que dijo, no sé si textual, pero esta vez no le vamos a fallar, como reconociendo de que se habían equivocado. Eso políticamente es difícil de escuchar, ¿no? En una persona que de alguna manera ostenta llegar a un cargo tan importante, ¿no?
Sí, es cierto, creo que ahí o estaba estudiado o le salió del alma, bueno, un reconocimiento muy tardío, pero bueno, reconocimiento al fin. Acá, además, otro problema que tiene el país es que la oposición no termina de tener un liderazgo claro, y además, por ejemplo, lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, estaban dadas todas las condiciones para que tuvieran un triunfo importante, pero la oposición no ha tenido demasiadas luces. Es decir, eso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no tenían, había muchos motivos para ganar esa elección, pero creo que hicieron una campaña muy muy pasiva. Es decir, como vamos ganando, mejor no hagamos solas, no distraigamos al adversario que comete errores. Y bueno, yo creo que tampoco es una luz de esperanza. Es decir, el problema endémico del país es que lo que hay en general está claro que por X, Y o Z no han dado bien. Pero lo que podría sustituir lo que es la alternativa, que es la oposición, nunca es una oposición que genere demasiadas esperanzas positivas. Entonces, bueno, estamos en un juego pendular de que se elige lo menos malo y bueno, y después vuelven los otros que son los que perdieron y vuelven a decepcionar. Así que está la Argentina, yo creo que no tiene un rumbo claro, al menos hoy, y me parece que eso es un problema, sí.
Decime algo de Javier Milei, que votó muy bien.
Bueno, Javier Milei es un personaje político, es un economista que se presenta a la sociedad como alguien muy leído en economía y que sabe de economía. Tiene un discurso en donde, bueno, parece muy sólido en su pensamiento económico. Es un liberal y es un personaje. El concreto de que es un personaje es que es un outsider, es un hombre que tiene más de 50 años, pero la juventud lo ve como una especie de ícono. Algunos dicen que es como un rock and roll star. Tiene así ciertos, digamos, elementos de sus discursos que con los que los jóvenes simpatizan porque es muy transgresor. Siempre está al borde de la violencia verbal. En ese sentido tiene algunos elementos parecidos a lo que puede haber Bolsonaro en Brasil. Y bueno, a mí me parece que tiene dos aspectos que explicarían su triunfo. Va, su triunfo relativo, porque es un líder emergente, con 17 puntos, no es que ganó, pero bueno, sacó un porcentaje importante. Por un lado, como que es un personaje, llama la atención y genera algún tipo de simpatía extraña, digamos. Y pero por otro lado, es un liberal, y como liberal cumplió un rol muy importante, que es un rol cultural, que es legitimó al espacio. Acá en Argentina, desde hace muchos años, decir que se es liberal o que se es de derecha es mala palabra, es políticamente incorrecto. Entonces ese espacio se siente como avergonzado, porque lo cool y lo políticamente correcto es que hay que ser progresista de izquierda. Y Milei logró darle un orgullo y un sentido de pertenencia a ese espacio, que en Argentina históricamente tuvo entre un 10 y un 12%. Así que bueno, básicamente Milei es eso, es una promesa de algo nuevo, es, como se dice, antisistema y critica por igual a lo que llamamos los dos polos de la grieta, que son el peronismo y el antiperonismo, que acá se autodenomina republicanismo.
Y ahora a trabajar, ¿cuál es la preocupación del argentino? ¿Crees que de alguna manera se pueden encontrar acuerdos?
La preocupación del argentino es vivir en paz, como la de cualquier ciudadano del mundo, vivir en paz, que llegar a fin de mes y que haya estabilidad y que no sea una constante zozobra. La preocupación del argentino es eso. Ahora, yo creo que respecto del acuerdo hay como un fetichismo del acuerdo. Parece que acá el problema en Argentina es que no hay acuerdo, entonces por eso nos pasa todo lo que nos pasa. Pero eso es una parte de la verdad. Que haya un acuerdo político es una condición necesaria, pero no suficiente. No es que si hay un acuerdo, mágicamente, entonces todo va a andar fenómeno. Por supuesto, cuando no hay acuerdo, entonces todo no anda nada, pero que hubiera acuerdo. Acá, además del acuerdo, hay que tener inteligencia para resolver los problemas de los argentinos. Y eso sí, que no hay ninguna fuerza política que razonablemente uno piense tienen un plan, tienen una estrategia, hay materia gris política, hay un estadista. Acá estamos huérfanos de ideas y soluciones para resolver los problemas del país. Y ese es el gran problema del país. Además de eso, encima no hay acuerdo. Y entonces, bueno, estamos doblemente complicados.
Bien, y con el Mercosur arriba de la mesa, ¿no? Con un Mercosur tensionado, ¿no? Porque hay actores en ese partido que, bueno, que tienen visiones políticas muy diferentes, ¿no?
Y bueno, el partido gobernante siempre está coqueteando con los países de izquierda, con los países que tienen regímenes populistas, y siempre está coqueteando con... Más allá de que a veces lo disimula más o lo disimula menos, que hay algunos que quieren eso y otros no tanto, bueno, pero siempre está coqueteando con Venezuela, con Bolivia, con... No se ha tenido una posición firme respecto a lo de Nicaragua, al final después terminó, teniéndola en términos de alinearse con la condena de esas elecciones, pero al principio con devaneos. Entonces, Y eso tiene que ver con la coalición gobernante, porque en la coalición gobernante está el presidente que, bueno, fue elegido por la vicepresidente, es una anomalía política, la vicepresidente encarna lo que acá llamamos el kirchnerismo, que es una ideología populista. El presidente parecería que iba a ser un poco más racional, pero en el fondo a veces es racional o pretende serlo, pero después termina siendo más populista que la vicepresidenta, no se sabe si por vocación o por obediencia o por temor. Y entonces ese frente es un frente bifronte o trifronte, porque pues hay otros actores, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que también encarna cierta racionalidad, pero bueno, no es el socio principal del gobierno. Entonces acá todo lo que vemos es que es un gobierno que por un lado, dentro del gobierno, unos quieren ir para un lado, otros quieren ir a otro, y bueno, y así no, si no hay un norte claro, igual, la cosa no funciona. Y hay un fondo de tensión, porque la vicepresidente no estuvo en el búnker donde en lugar de admitir la derrota se festejó una victoria ilusoria y todavía no habló y silente la vicepresidente siempre.
Alegó una recomendación médica, ¿no?
Alegó una recomendación médica que convengamos que puede ser cierto, es decir, algunos dudan porque se dice que la vicepresidente siempre en los momentos críticos se borra, no está. Pero bueno, acá podría tener una razón legítima, pero lo que hay es un silencio de su parte. Porque bien. Entonces después cuando se hace la convocatoria se dice, sí, porque eso estaría de acuerdo. Pero no lo dijo. Y acá esto es algo de sentido común. Si ese espacio pretende llamar a un acuerdo, está claro que tiene que estar refrendado y no una interpretación de, entonces estaría la vicepresidenta estaría de acuerdo. No tiene que decir. Yo creo que acá la manera en que sea creíble la voluntad de diálogo es que obviamente el presidente lo tiene que decir, pero la vicepresidente tiene que estar claro que ella lo avala. Y eso no ocurrió y yo creo que eso no va a ocurrir.
Federico González, muchísimas gracias por estos minutos. Interesante, como siempre, el aporte. Estoy viendo que está el cielo cubierto en Buenos Aires también. ¿No está lloviendo, no?
Todavía yo acá no veo que esté lloviendo, pero sí está al borde de llover en cualquier momento.
Te mando un abrazo grande.
Igualmente. Muchas gracias por el llamado. Hasta pronto. Chao.